Era en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Reunidos a esta hora los miembros del Comité de Expertos del coronavirus y reunidos aquí en Málaga. Una reunión presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la que podrían salir o no restricciones o limitaciones. Te lo vamos a contar sin duda. Muy buenas tardes. Es lunes 3 de enero. Feliz año nuevo. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número 1 en Málaga. No lo vayas a olvidar. A partir de la 1 de la tarde, por cierto, estará con nosotros el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, con quien haremos balance del año que acabamos de despedir y hablaremos de proyectos futuros, futuros para la ciudad, futuros para su partido y para él mismo. Antes de nada, un repaso a la actualidad de Málaga. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues Málaga afronta esta primera semana de 2022 con una tasa de incidencia de 1.047 casos por cada 100.000 habitantes y más de una treintena de municipios que superan los 1.000 casos, entre ellos la capital, donde la tasa es de 1.185 casos. Esto, hay que decirlo, son datos provisionales. Estamos a la espera de la última actualización, una actualización que nos traerá los datos del sábado, del domingo, lo que se lleve acumulado durante este fin de semana. Y lo decías, pendientes también de la reunión que hasta ahora mantiene el Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía en la pandemia. Se desarrolla esa reunión en la delegación del Gobierno andaluz aquí en la capital. El encuentro está presidido por Juanma Moreno. ¿Y qué se espera de ese encuentro y qué decisiones se podrían tomar? Bueno, lo sabremos, lo conoceremos al detalle en unos minutos, pero lo que sí ha avanzado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es que en todo caso las medidas no serán drásticas como en otras comunidades.
Lucía, no vamos a tomar decisiones como se han tomado en Cataluña, como se ha tomado el País Vasco, como se han tomado en otros territorios, de limitación de movilidad, de limitación de horarios o incluso de, en algunos casos, incluso de limitaciones de los propios aforos, ¿no? Nosotros vamos a seguir apelando a la propia responsabilidad individual. Y hay un dato que me están diciendo los propios restaurantes, que los ciudadanos tiran de responsabilidad propia. Se han producido muchas cancelaciones de manera voluntaria.
Bueno, y una vez finalizada esa reunión, será el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien informe de las decisiones que se hayan tomado. Y ha dado una clave el presidente, Mónica, y es la responsabilidad individual. Precisamente también se apela a ello en la cabalgata que tenemos en un par de días aquí en la capital. Desde la Concejalía de Fiestas, hoy han dado a conocer detalles de esa cabalgata que esperan todos los niños, un cortejo que, como se anunció en su día, será como un año normal, es decir, en movimiento y con carroza. Pero hay algunas diferencias, como por ejemplo las que vamos a encontrar en los espacios, serán más amplios para evitar aglomeraciones. De hecho, se va a suprimir un importante número de sillas en el Paseo del Parque, también en la Alameda Principal y la Plaza de la Marina. Se establecerá 1,5 metros de distancia cada dos sillas y el uso de la mascarilla será obligatorio para adultos y menores de edad.
La concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga es Teresa Porras. Teresa, buenas tardes.
Muy buenas, Sónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Feliz año, por cierto.
Igualmente.
Decíamos que ya se había anunciado que la apuesta del ayuntamiento es que la cabalgata fuera, como viene siendo habitual, en movimiento. Ya la concejala hace unos días lo decía aquí, explicaba. Usted va al teatro, que es interior, pues ¿por qué no va a haber cabalgata? Entiendo que sí habrá una serie de medidas que se van a adoptar para que sea todo lo más seguro posible, ¿no?
Bueno, pues nosotros lo que se pone en marcha es las recomendaciones sanitarias que se han hecho en cada momento. La mascarilla es obligatoria en todos los sentidos, sentado y de pie, porque es una obligatoriedad que tenemos y así está impuesto. Y eso hay que mantenerlo. Y después la distancia de seguridad de 1,5 metros, que como bien se ha explicado, pues estarán las sillas puestas de dos en dos y estará a 1,5 metros de distancia uno de otro. Esto es una seguridad personal de cada uno, que tenemos la obligación de acatarla.
Claro, y a partir concejal, de ahí, lo que no se puede controlar es las personas que vayan a ver a la cabalgata, los niños que vayan a ver la cabalgata, que no estén en sillas, porque se podrá ver sin haber pagado una silla, ¿no?
Hombre, claro, por eso se ha reducido el aforo que se tenía previsto poner la silla, porque efectivamente es que de la parte de atrás quede del Parque de la Alameda completamente abierta para que todo el mundo pueda ver la cabalgata de Reyes.
¿Cómo
después
va?
Después en toda la zona de lo que es Atarazana, Puerta del Mar, ahí no hay silla, solo en la Alameda y en el parque.
O sea, ahí apelamos a la responsabilidad de cada uno.
Bueno, apelamos a la responsabilidad de cada uno desde que sale hasta que entra. La responsabilidad de cada uno es desde que sale de su casa hasta que entra de su casa, ¿eh?
¿Cómo va a discurrir el cortejo? Empezamos a las 5 de la tarde, entiendo que salen los Reyes de la Alcazaba, se dirigen a pie hacia el Ayuntamiento de Málaga para la recepción municipal. A partir de ahí, ¿cómo se va a desarrollar todo?
Bueno, pues a partir de ahí el cortejo llega, los Reyes Magos llegan, su majestad llegan a la puerta del Ayuntamiento, donde será recibido por el alcalde y los componentes de la corporación, y subiremos arriba solo lo que son Reyes y la niña Estrella, que será la encargada este año, como no ha habido por parte de vuestra emisora COPE, no ha tenido el pregón infantil de... El premio infantil de Semana Santa, ¿sí? Pues se ha escogido este año a través de la Fundación Musical de Málaga. Bueno, pues como colaboración que siempre tiene con nosotros la cabalgata, se ha pedido que eligiera una niña de la Fundación Musical, o un niño, en este caso ha sido una niña la que han elegido. Y a partir de ahí, pues la niña será la encargada de leer la carta a la ciudadana de Málaga, en compañía, por supuesto, de su majestad de los Reyes, que están allí, estarán allá arriba en el balcón del Ayuntamiento. Y a partir de las 6 de la tarde empezará el cortejo a salir, empezará con los moteros de cáncer, y después le seguirán los maristas, el Club Deportivo Marista de patinaje, y 13 carrozas más irán acompañando a su majestad de los Reyes en ese recorrido que se empezará desde la puerta del Ayuntamiento.
Teresa, buenas tardes.
Esta
es una fiesta para los niños, está claro. Así que te voy a trasladar una pregunta que a mí me han hecho mis hijos pequeños. ¿Cuántos kilos de caramelos se van a tirar? Y digo, pues cuando hablemos con la concejala se lo voy a preguntar.
Pues 7.500 kilos de caramelos sin gluten y 5.600 de golosina. O sea, que hay caramelo, yo diría que para todo el mundo, sin ningún problema.
He oído que también se van a tirar mantecados.
También. Hay una empresa que, bueno, pues nos ha regalado un montón de kilos de mantecado para que también sean, echados por los Reyes y por el cortejo real en su recorrido.
Uh-huh. Aquellos niños y adultos que se suban a las carrozas, Teresa, también supongo que tienen que llevar la mascarilla obligatoriamente, ¿no?
Todos llevarán su mascarilla, ¿vale? O sea, todo el que vaya en el cortejo real llevará su mascarilla puesta y, por supuesto, estarán pendientes de que nadie se quite la mascarilla y que estén como tienen que estar. Uh-huh.
¿Los Reyes también?
Los Reyes no. Los Reyes, a no ser que vayan a acercarse a los niños... no llevarán la mascarilla en el recorrido porque van en alto y cumplen perfectamente la distancia de seguridad.
Bueno, cabalgata, el día, la tarde de Reyes, que estamos ahí con esa ilusión, que tradicionalmente finaliza en la catedral, imagino que este año también, con un acto allí, ¿no?
Efectivamente, cuando lleguen los Reyes a la altura de la calle Molina Larios con la Alameda, se bajarán su majestad de los Reyes, por supuesto, irán buscando lo que es la entrada principal de la catedral y donde harán en el Belén viviente y el orfeón musical que estará allí para dar la bienvenida, y harán pues esa ofrenda al Belén viviente del oro, incienso y mirra que su majestad de los Reyes darán con como no podía ser de otra forma.
Pues el 5 de enero a las 5 de la tarde saldrán los Reyes Magos de la Alcazaba, allí habrán pasado la noche, imaginamos, y nada, a pie hasta el Ayuntamiento para esa recepción municipal. A partir de ahí pues se va a desarrollar este año la cabalgata de Reyes en la capital, con más distancia, con mucha seguridad, pero se va a desarrollar. Por cierto, no sé si Teresa Porra, la concejala de fiestas, ha pedido ya algo a los Reyes para este año 2022. No sé si le pide, por ejemplo, algo al alcalde, que va a estar en un ratito, en unos minutos, a partir de la 1 de la tarde aquí en el programa. No sé qué buenos deseos tiene.
Pues yo lo primero que he pedido a los Reyes Magos es que a todo el mundo le escriba también los Reyes a todos, diciendo que todo el mundo se tiene que vacunar. Tienen que ponerse la vacuna por solidaridad de ellos, solidaridad de los que le acompañan, y creo que es uno de los mensajes que traen este año su majestad de los Reyes, que todo el mundo se ponga la vacuna.
Pues nada, un pinchazo de parte de la concejala de fiestas, Teresa Porra. Teresa, gracias por atendernos. Que vaya bien la cabalgata. Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
12:39 minutos, más cosas que deben saber los oyentes, Andrés.
Y además relacionadas con los Reyes Magos, porque este año representarán a sus majestades el periodista Roberto López, que encarna a Melchor, el hermano mayor de Crucifixión, José Núñez, a Gaspar, y Baltasar será encarnado por la concejala Rosa del Mar López, que Dani Pérez pues está con el coronavirus, está en cuarentena y no ha podido salir
ya
de
mala sombra,
ya
es
mala sombra, ya es mala sombra.
Que los concejales les encanta que le llegue el momento de tocar, que les toque subirse a la cabalgata y tal, y que ahora tenga coronavirus.
Y no ha podido ser. Bueno, y una de las imágenes precisamente que nos deja la jornada se está viendo ahora en la sede de la agrupación de cofradías, porque están siendo presentados los trajes que van a lucir este año los Reyes Magos. Son obra del diseñador Jesús Segado, están inspirados, según nos ha contado, en pinturas antiguas y llevarán un elemento diferenciador con respecto a otros años. Sus majestades llevarán abrigos.
Llevan tres abrigos. Cada rey lleva un abrigo distinto. Este año, pues, Melchor está trabajado sobre todo donde lo que es la túnica es amarilla y negra, pero más amarillo, pero lo que es el abrigo en sí, como Melchor es el oro, pues está todo trabajado en tonos mostaza. Gaspar, pues está todo trabajado con la agrupación, o sea, los coloridos que utiliza la agrupación de cofradías, como es el morado, el burdeo y el verde. Y Baltasar le hemos dado un toque más étnico.
Y el terciopelo es el gran protagonista del traje de unos reyes que este año y por primera vez, aunque la concejal ha dicho que no van a llevar mascarilla, pero claro, cuando vayan andando entre la Alcazaba y el ayuntamiento, pues lo lógico es que lleven mascarillas. Por si hacen falta, el diseñador ha sido precavido.
Puede que haya mascarillas, no lo sabemos todavía. En función a lo que digan el mismo día las autoridades sanitarias, pues se pondrá mascarilla o no se pondrá mascarilla. Evidentemente, si se pone mascarilla, no va a ser mascarilla de tela, serán mascarillas FFP2. Serán mascarillas entonadas con el color del traje, pero no van a ser mascarillas hechas con tejido, que para mí, yo soy muy reacio a eso. Yo creo que una mascarilla tiene que proteger.
Por lo tanto, Mónica, se podría ver una imagen inédita, ¿no? Los Reyes Magos con mascarilla. Bueno, y otros asuntos que nos viene dejando la actualidad. No sé si tú eres de las que aparcan en los parques municipales, pero
bueno,
si lo haces...
a razón de los sablazos que pegan, ahora le vamos a preguntar también por eso al ayuntamiento, porque han subido las tarifas.
Sí, sí, en concreto, 8 de los 11 parques municipales. El que más sube es el de la Plaza
sí,
de la Marina.
Sí, del centro histórico. O sea, han subido los del centro histórico, donde viene la gente a aparcar.
Supongo
claro.
Que los que más facturan, ¿no? Está claro. Bueno, el que más lo hace es la Plaza de la Marina. Decían en un comunicado por parte del ayuntamiento que, hombre, como se han tenido que hacer obras de ampliación, pues necesitan un poquito
pues
de...
Pues a ver si las obras también la empiezan en el Tejón, en el de Tejón y Rodríguez, que da entre vergüenza y un poco de asquete.
A mí me da susto aparcar ahí porque es complicado, es como un escalestri, ¿no? Ahí dentro. Bueno, pues la Plaza de la Marina incrementa el precio por hora 25 céntimos, es decir, cada 4 horas vas a pagar 1 euro más por aparcar, pasa de costar 2,10 a 2,35, también suben las tarifas en Camas, en el de Alcazaba, en el de San Juan, en el de Tejón y Rodríguez, en el de Cervantes, en el de la Avenida Andalucía y en el de Salitre. En estos casos la subida es algo menor, es de 15 céntimos la hora de lunes a viernes, pero eso sí, de 25 céntimos por hora los fines de semana. 3 aparcamientos donde no sube, Cruz de Humilladero, Carlos Haya y El Palo. Lo hacen en 45 céntimos, costando la hora 1,50 euros. Y una última cosa que te cuento, a pesar de la pandemia está previsto que el periodo de rebajas genere en Málaga casi 2.000 contratos. Es un 8% más que hace justo un año. Según la empresa de empleo temporal ADECO, esta campaña supondrá una continuación de la tendencia experimentada durante el Black Friday y la Navidad en general, con el auge del comercio electrónico y, como es habitual en las rebajas, el comercio físico y el minorista serán también protagonistas, aunque eso sí crearán empleo a menor ritmo que otros años.
Gracias, Andrés. Con el compromiso de que cuando salgan se actualicen los datos de la pandemia, se lo ofrezcamos a los oyentes. Ahora nos vamos a la redacción de deportes, un poquito antes de lo habitual, por esa cita que tenemos a partir de la 1 de la tarde con Francisco de la Torre. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
¿Vosotros pues, cómo lo lleváis?
Bueno, pues nosotros lo llevamos bien. No sé cómo lo llevará el Unicaja, por ejemplo, que tenía que haber jugado un partido en el día de ayer frente al Casademont de Zaragoza. Se tuvo que aplazar por caso de positivo por coronavirus en el equipo maño. Y fíjate que Unicaja se está entrenando esta mañana sin saber si mañana juega el partido que se aplazó ayer o no. Sobre 2:15, 2:30 se va a conocer si finalmente ese partido que se tenía que disputar, insisto, la jornada de ayer, se juega mañana o no. Están pendientes de las pruebas PCR a las que se ha sometido el resto de la plantilla del Casademont Zaragoza. Unicaja, recordamos que ya le aplazaron el partido del miércoles en Bilbao, estando ya Unicaja en Bilbao, y vamos a ver si finalmente este partido frente al Zaragoza se juega mañana o no. Los que sí están ya en Alcorcón son los jugadores del Málaga. Van a jugar hoy el primer partido del año 2022 con tres bajas importantes. No va a estar Sekou, Juan de ni Jozabet, pero sí van a estar Ramón, Paulino y Kevin, que son los mejores fichajes del Málaga para este inicio de año. Se miden frente al Alcorcón, frente al colista de la categoría. A priori un buen rival para que el Málaga sume la primera victoria a domicilio de esta temporada 21-22. El partido arrancará a las 9 de la noche en el Municipal de Santa Domingo y te lo contaremos como siempre en el tiempo de juego de Cope más Málaga a partir de las 8:30 de la tarde. Además, Mónica, ya se ha abierto el mercado invernal de fichajes. Decía José Alberto López, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, que hay gestiones muy avanzadas, pero hay que recordar que el Málaga de momento sigue teniendo una sanción de la FIFA que le impide poder fichar hasta verano de 2023. Es decir, que hasta que no solvente esa papeleta con
no
la FIFA,
hacer nada.
Puede fichar al que tú quieras, pero no puede escribirlo para que jueguen los partidos. Así que esperemos que esta semana se levante esa sanción, que el Málaga cumpla lo que tenga que cumplir y pueda reforzarse en este mes de enero, que es cuando se abre ese periodo, ¿no?, de fichaje de invierno.
Pues todo esto y más a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Arrancamos la semana un día más con niebla que poco a poco ha ido levantando, ¿verdad? Si te has levantado bien tempranito, habrás notado la humedad tremenda del ambiente, del coche, una pasada. Estos días, la niebla que estamos teniendo, nubes bajas en toda la franja litoral que están desapareciendo, como decimos. Por la tarde tendremos un día ya de cielos poco nubosos, según nos explica el hombre del tiempo. Las máximas van a oscilar entre los 21 grados de Antequera y de Ronda, que están previstos hoy. 19 grados esperan de máxima en Vélez Málaga, 18 en Málaga capital y 17 en Ronda. Ojo, que mañana martes vuelven a cambiar las tornas, que nos vamos a levantar aquí en la franja litoral con mejores temperaturas máximas que en el interior. Pues si hoy la máxima está prevista en Antequera y en Ronda con 21 grados, mañana en Ronda se esperan 15 y 18 en Antequera. Y aquí en la franja litoral, pues en la capital, mañana se esperan 21 grados de máxima, igual que en Marbella, 23 de máxima en Vélez. Y es que, en general, mañana va a ser un día de cielos poco nubosos. Será por la tarde cuando aparezcan algunas nubes que en todo caso dejarían precipitaciones débiles en zonas de montaña. Ese es el dibujo para el tiempo de hoy lunes y de mañana martes. Estamos arrancando un preciosísimo año 2022.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Disfruta del mejor y más divertido concierto en familia junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga y el tenor José Manuel Zapata. Sábado 8 de enero a las 19 horas en el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Colabora COPE Málaga y los amigos de
Patelín, Opel Auto Premier, Unicaja Banco, Residencial Santa Clara y Ensueños del Sur.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Descubre un mar de felicidad y empieza a disfrutar de nuestra bahía este año. Escuela Náutica La Mar de Málaga te acompañará al iniciarte en este apasionante mundo de la navegación. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
En Pintura Rebollo tenemos esmaltes para hierro, pinturas de interior y exterior, papel pintado, herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, Torre del Mar.
Camino mejor acompañado en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con los otros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de veros.
12:48 minutos, esa última hora que nos trae Andrés García. Supongo que los datos de la pandemia actualizados, Andrés.
Efectivamente, acabamos de conocerlos. Hay que tener en cuenta que normalmente durante el fin de semana se actualizan el sábado los datos. Y se vuelven a actualizar el lunes, pero en esta ocasión no se ha actualizado ni el sábado ni el domingo. Por lo tanto, desde el viernes hasta hoy se han contabilizado 6.139 contagios y 3 fallecidos, que es la peor noticia noticia que nos deja la pandemia. Sube la tasa en la provincia en 324 casos en estos dos días. Hoy es de 1.371 casos por cada 100.000 habitantes. Y en la capital suben 412 puntos esa tasa. Por lo tanto, estamos hablando de que supera, se acerca ya a los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes. Es de 1.597 concretamente, así que malos datos, sin duda.
Gracias, Andrés, por esa última hora. Ese es el compromiso de esta casa de COPE más Málaga. Si ocurre algo, tenerte al tanto. Ojo, de todas formas, que me acaban de pasar una carta. Está lacrada, está sellada. Madre mía, cómo me está costando. Debe ser un mensaje muy importante para leer en antena. Bueno, sí, claro. Me cuentan que los centros comerciales Carrefour Alameda y Carrefour Los Patios te desean felices fiestas y te recuerdan que están abiertos todos los días de lunes a domingo y con todas las medidas de protección contra el COVID para la seguridad de todos sus clientes. Bueno, con esos datos, con ese mensaje de siempre cuidar, ¿verdad? La cabalgata con seguridad, las visitas a los centros comerciales con seguridad. Abrimos el diario de salud en este arranque de año. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y feliz año nuevo para ti, todo el equipo de Herrera Más COPE en Málaga y todos nuestros fieles oyentes.
Gracias, doctor, igualmente. Doctor, que trae el año nuevo algunos cambios que tienen que ver con la pandemia, el tiempo de aislamiento, si te contagias con esta variante nueva, Omicron, se ha recortado de 10 a 7 días. ¿Qué otras perspectivas a corto y medio plazo tenemos que tener en cuenta en este año 2022?
Pues mira, Mónica, vamos a repasar lo que nos espera este año y cómo van a cambiar las cuarentenas, las vacunas, los test y las medidas. Empezamos con las cuarentenas, Mónica, dejando claro al oyente que con síntomas nadie debe salir de su casa. Las cuarentenas van a seguir siendo esenciales, pero habrá que definirlas de forma que mantengamos una buena salud mental y económica. Con la variante Omicron se ha observado que la capacidad de contagio está en los dos días previos a que aparezcan los síntomas y en los tres días siguientes. Por ello, el periodo de aislamiento en Estados Unidos se ha establecido en 5 días. Sin embargo, aquí en España hemos sido más conservadores y nos hemos ido a los 7, cosa que no entiendo muy bien. Pero bueno, ya hemos acortado en algo y se espera que con el año se vayan acortando más. Respecto de los test, tanto los antigénicos como los PCR van a seguir estando presentes en nuestras vidas, de forma rutinaria y cada vez más accesible y más barato. Los test de PCR seguirán siendo los más fiables. Sobre los test antigénicos, hay que insistir en que hacerlo en asintomáticos no tiene valor ni fiabilidad. Asimismo, la variabilidad de los test de antígenos será cada vez mayor. Recordemos que cuando tenemos un test de antígeno positivo, casi seguro que estamos contagiados. Sin embargo, cuando es negativo, al día siguiente puede ser positivo. Por eso hay que tener mucho cuidado con ellos. Respecto de las vacunas, Mónica, el 2022 trae tres retos por delante. Vacunar a los negacionistas, vacunar en los países sin recursos, especialmente los del tercer mundo, y el desarrollo de las vacunas esterilizantes, que eviten los contagios y que supondrían, si llegan, el fin de la pandemia. Sin embargo, la realidad de hoy es seguir parcheando la inmunidad con dosis de refuerzo, en este caso la tercera, e informar a la gente de que aunque los niveles de anticuerpos bajen de forma llamativa, la inmunidad celular se mantiene muy efectiva. Para terminar, Mónica, hay que destacar las medidas contra el virus, de las cuales la mascarilla y la distancia social seguirán siendo nuestras mayores aliadas en el primer semestre del año. Pero el principal empujón va a venir de la mano de Paxlovid, un fármaco desarrollado por Pfizer que inhibe la proteasa del virus y que ya ha sido aprobado por la FDA americana. Este fármaco ha demostrado ni más ni menos que disminuye casi un 90% el riesgo de presentar enfermedad grave cuando una persona se contagia por COVID. Y si Dios quiere, evitará que casi nadie muera de COVID este año.
Bueno, estaremos muy pendientes a esto. Paxlovid, dices.
Paxlovid, doctor. Correcto, Mónica. Uh-huh. Paxlovid se llama.
Un fármaco inhibidor de la proteasa desarrollado por Pfizer. Doctor, estamos en una semana mágica, en la semana de los Reyes Magos. Imagino que el deseo del doctor César Ramírez tiene que ver con la pandemia, ¿no?
Pues mira, Mónica, sí, mi carta a los Reyes Magos tiene tres peticiones. La primera, que los políticos escuchen a los científicos y a la gente que sabe a la hora de diseñar las estrategias de prevención. El virus ha cambiado y las estrategias tienen que hacerlo también. La segunda petición, que se redoblen los esfuerzos en atención primaria, que es donde ante la menor gravedad de la enfermedad se va a incidir más la carga de la pandemia en 2022. Y la tercera, que se dediquen recursos humanos y materiales para dar pedagogía a la población y dejar de tratarla como gente que no tiene conocimiento. Y esto implica, Mónica, enseñanzas sobre vacunas, cuarentenas, test y medidas de prevención a la gente. El virus ha llegado para quedarse y hay que procurar que todos los ciudadanos sepamos cómo enfrentarnos a él, en el 2022 y siempre.
Pues esa es la carta del doctor César Ramírez a los Reyes Magos. Doctor, hasta la semana que viene. Que te echen hasta muchas cosas a los Reyes. Gracias.
Sí, igual, adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró, una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
Déjame que te recuerde el mensaje de Credialpe. Son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Cierra una cita con ellos, gratuitamente te hacen un estudio, en menos de 15 días te dan el resultado y tomas tuya la decisión que consideres oportuna. Anota este teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas.
Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes frente a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes frente a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes.
Se están muriendo de envidia.
12.57 minutos de la tarde. Ya sabes que en un ratito, nada, en tres minutos llega el boletín de noticias de la una. Y después estará con nosotros el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Están llamando los oyentes. ¿Qué es que yo quiero una pregunta para el alcalde? No, no, es que esta vez el alcalde viene aquí a, bueno, pues a hacer balance del año, a responder a preguntas que no le gustan. Por ejemplo, si va a repetir como candidato Francisco de la Torre en las municipales del año 2023. Oye, que es que su mujer Rosa Francia quiere saber y los malagueños quieren saber y su partido lo quiere saber. Pero yo prometo hacerle la pregunta. Lo que no me comprometo a que el alcalde sea claro, a que diga sí o diga no. A eso ya no me puedo comprometer. Enseguida, boletín de noticias de la una de la tarde, después hasta las dos, Francisco de la Torre aquí en COPE más Málaga.
Búscame, que son los tuestes la cara. Búscame.
Cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarras te canto a capelita. Búscame en las calles donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita.
Y así la vida se fue con los años, con tu mirada ya yo respondía. Vinieron más de uno a hacernos daño,
y le tramamos una despedida.
Fuiste mi hombro el día de aquellos tragos, yo la madrina de tu peor conquista. Yo te cuidé la espalda el día del daño, tú me aguantaste todas las caídas. Ay,
búscame,
que son los tuestes la cara.
Búscame, para una cumbia en la playa.
Búscame, pa' hacer camino con pala.
Tú ya llamado y es que ya llegué. Búscame,
pa' echarle sal a la herida.
Búscame, quiero ser tu gasolina.
Búscame, para alegrarte la vida. Búscame, búscame, búscame.
Búscame, búscame, búscame. Búscame,
que son los puestos.
Más Málaga.
Estar informado.
1:07. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a Cope Más Málaga. Ya sabes que cada día arrancamos a las 12:30 y que estamos contigo hasta las 2:00 p.m. Hoy, como viene siendo tradición en esta casa, en el primer lunes del año, nos acompaña el alcalde de la ciudad, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Feliz año
a todos.
Igualmente.
Feliz año a todos.
Alcalde, ¿cómo están siendo estas fiestas este año? No sé, ¿cómo ha pasado la Nochebuena, la Nochevieja, en familia, en petit comité?
En familia, siempre en familia, sí. Y este año, pues también. Menos asistencia en alguna medida, ¿no? Hemos procurado y... Bueno, y procurando también espacios diferenciados, de alguna manera. No somos muchos, ¿no? Pero en fin.
Pero han venido hijos y nietos y eso sí han venido, ¿no?
Sí, han venido. Tengo uno en Málaga, dos en Málaga, por decirlo así, otro en Almería y otro entre Bruselas y Tarragona.
Usted, alcalde, lanza cada domingo a través de las redes sociales un mensaje animando a los malagueños a protegerse, a cuidarse antes que nada, pero también es cierto que el ayuntamiento pues atrae a miles de personas al centro histórico con las luces de Navidad que monta la ciudad. Hoy hemos conocido detalles de la cabalgata de Reyes. ¿Cómo se conjuga esas dos ideas? Ojo, hay que cuidarse, ojo, anímate y baja al centro y gasta y mueve un poquito a la economía. Salud y economía, ¿eso cómo se gestiona?
Pues compatible, respetando las normas. La gente sabe, o sabemos todos, ¿no?, que en el trabajo, en el ocio, en la actividad, pues también comercial, etcétera, tenemos que procurar cumplir lo que van marcando los expertos en esta materia, ¿no? Y si hay que llevar mascarilla, llevarla, como es natural, la distancia, cumplirla también, higiene en las manos, en fin, todo lo que en esta materia se plantea, ¿no? Y aquellos que van cayendo como contagiados, pues tienen que estar confinados unos días, ¿no? Digo cayendo porque es un poco lo que está pasando ahora. Hay más de lo anterior que anteriormente, aunque no llegue a ser una afectación muy grande, pero procurar que los contagios no proliferen demasiado para no llevar al final al agobio, al personal sanitario sobre todo, y proteger la salud de cada uno, ¿no? Es totalmente compatible. Nosotros lo que decimos, en definitiva, es la ciudad no se puede parar, ninguna ciudad se para porque esté el COVID. Se está conviviendo con el COVID de la mejor manera posible, ¿no? Y en ese convivir, pues si llega la Navidad y ha habido luces, hay luces, pero se ha notado, yo he notado una menor presencia, un menor agobio de gente, digamos, ¿no? Menor presión, me parece, en los días de Navidad. Tampoco yo todos los días, ¿no? Porque el comienzo inaugural, luego he pasado en coche alguna vez, pues parque, Plaza La Marina, Alameda, etcétera, y la sensación que me daba es de menor presión en público que otros años, vamos a decir, normales desde el punto de vista sanitario.
Bueno, en esa entrevista a las 2:00 p.m. vamos a mirar al futuro, a corto, a medio y a largo plazo, pero antes sí. Es necesario hacer un poco el balance. Usted, el alcalde de Málaga, ¿qué titular pondría a la gestión que ha hecho el ayuntamiento, a la gestión de la ciudad en este año 2021 que acabamos de despedir?
Bueno, más que gestión, podemos hablar de gestión municipal con muchísimo gusto, es lo que efectivamente es mi responsabilidad junto con el equipo, estupendo equipo que tengo, en fin, el honor, el privilegio de liderar y con todo el personal municipal, ¿no?, que se esfuerza en hacer las cosas lo mejor posible, pero hablaría de la ciudad en general, ¿no?, y la ciudad yo creo que ha demostrado a lo largo de este año difícil, como fue el 20, de características distintas, pero afectado por el mismo COVID, ¿no? Una continuidad en la labor de solidaridad, que es un sentimiento que surgió con mucha fuerza en el 20, se ha mantenido en el 21, clarísimamente, y del esfuerzo de mucha gente en plano sanitario, en plano educativo, y todo el personal, ¿no?, de servicios esenciales que han seguido funcionando, claramente, ¿no? Y luego un esfuerzo también del personal, vamos a decir, del emprendedor, de los empresarios, de la reactivación económica, tratar de aprovechar las coyunturas que iban surgiendo a lo largo del año, todo eso se ha ido notando, ¿no? Hay que ponerlo en el activo de la ciudad, ¿no? Una ciudad que lucha, que batalla y que trata también de ir cogiendo oportunidades, ¿no? Y a lo largo del 21 hemos tenido buenas noticias a pesar de la crisis, ¿no? La crisis económica ligada a la crisis sanitaria, ¿no? Y Málaga pues ha brillado con fuerza en España y en el mundo con noticias como decisiones de empresas que han elegido Málaga, están en la mente de todo, ¿no? Google, Vodafone, Decra, etcétera, para ir creciendo, impulsando y proyectando una imagen potente de la ciudad. También el gobierno al final, ya en límite casi de cierre del año, a mitad de diciembre, pues aprobó el Consejo de Ministros presentar la candidatura de Málaga para la exposición internacional en el año 2027, sí, que haría que presentarla dentro de enero de
sí,
de actual
de
mes,
eso,
¿no?
Alcalde, le quiero preguntar ahora, sí, cómo, pues son, como mirando al futuro, como esa parte, sí, alcalde, pero de esa gestión del ayuntamiento. El año pasado, sí, en esta misma entrevista, hace justo un año, pues reconocía Francisco de la Torre que el coronavirus pues había frenado cosas, planes y proyectos, porque se había destinado un dinero a otras cosas.
Es evidente.
Claro.
Es evidente.
2021, el coronavirus, ¿qué es lo que no ha permitido hacer en la gestión municipal? ¿Qué gran proyecto municipal le hubiera al alcalde gustado?
No, hay algunos, como por ejemplo el del auditorio quedó frenado, ¿no? Y sigue frenado todavía porque hace falta más reactivación económica, más normalidad económica para volver a recuperar los apoyos privados que teníamos comprometidos antes de la crisis económica y de la salud, ¿no? Por parte de Unicaja y por parte de Mayoral, de aportar un 10% del proyecto para volver a tomar contacto con las administraciones públicas que tienen que meter el hombro junto con nosotros, ¿no? O sea, la Junta de Andalucía, sea el Ministerio de Cultura, para poder abordar esa obra, por poner un ejemplo. Pero siempre repercute, no cabe duda, en estos temas, ¿no? Y luego, pues, se han ido, hemos comprometido recursos, inclusive de crédito, capacidad de crédito, que pusimos en el presupuesto del año 21 y también en el presupuesto del 22, para atender mejor las necesidades que en materia tanto de salud, de solidaridad social, de cohesión social, como de reactivación económica, la ciudad ha ido demandando, ¿no? Eso está en la imagen de todos también, ¿no? Son esfuerzos que se han ido haciendo, poniendo interés, digamos, en la coyuntura, cómo salir de esa coyuntura que está afectada, cómo salir con más fuerza. Y como he dicho, hay resultados muy brillantes en el año 21. Queda todavía recuperar plenamente esa normalidad, tanto en el plano del turismo, el plano del empleo, etcétera. No vamos por mal camino y esperemos que el 22 sea un año en ese sentido suficientemente sólido y brillante.
En el mes de julio, creo recordar, presentaba usted el plan Málaga Litoral, que para que los oyentes tengan una idea, lo recuerden, porque aquí lo contamos. La idea básicamente es transformar y mejorar pues el tráfico, la circulación en todo el eje litoral, en el centro de la ciudad. Estamos hablando de soterrar el tráfico casi 2,5 kilómetros entre el Muelle Heredia y el Hotel Miramar. Un presupuesto de 442 millones de euros. Dijo usted que las obras comenzarían en 2024. Esto lo dijo hace 6 meses. ¿Cómo va este proyecto 6 meses después de esa presentación oficial y a 2 años de que supuestamente comenzaran las obras? Muy teóricamente comenzaran, sí, las obras.
Lo primero, en relación con esta pregunta, es dejar claro que el proyecto no solamente es de la ciudad, es sobre todo un proyecto pensado para el área metropolitana, para el espacio fuera del propio municipio de Málaga, para que la conectividad entre municipios como Vélez, Rincón, Torremar, inclusive Nerja, por el este y por el oeste hacia Marbella y por el norte todo el Valle del Guadalhorce, inclusive Antequera, el espacio que está a menos de una hora de Málaga, pueda llegar con facilidad en el transporte público, no tenga que usar el coche privado para llegar ahí. De tal manera que tanto el tráfico en las redes arteriales como la propia ciudad ganarían en fluidez y habría más sostenibilidad desde el punto de vista de la movilidad. Entonces, espacio Abarce de facilitar, efectivamente, por ese espacio que ha descrito desde Guadalmedina hacia Paso al Miramar, hablando desde el oeste hacia el este en este sentido, espacio bajo tierra, digamos, soterrado para poder llegar a los intercambiadores, el de la Plaza La Marina, que tenía un aire, una finalidad sobre todo metropolitana, la que acabo de definir, y también otro en la Plaza de Vialia, delante de la estación de Vialia, para conectar con cercanías, con el metro también, con los trenes de largo recorrido, para también el tráfico metropolitano o interurbano, ¿no? En definitiva, facilitar la llegada de esos autobuses de transporte público que son interurbanos, ¿no? Entre ciudades, entre municipios. Y inevitablemente produce también pues un espacio que hoy está ocupado por el coche, y por los vehículos tanto públicos como privados, se convierte en un espacio peatonal y verde, ¿no?, que son casi 70.000 metros cuadrados, ¿no?, 65.000 metros cuadrados largos, desde calle Córdoba hacia la zona del Miramar, en toda esa zona a la cual me refiero. Permite
un proyecto,
conectar la ciudad.
Alcalde, sí, muy ambicioso, 442 sí. millones de euros. Eso, seis meses después, se ha movido un folio, digo, de un montón de la derecha a un montón
estudios,
de la izquierda.
Hay estudios que van avanzando, pero ese tema, para abordarlo, necesitamos los apoyos de otras administraciones y fondos europeos. Creo que hay argumentos sobrados con esto que acabo de definir de la movilidad sostenible para poder plantearlo. Está planteado ya en Next Generation, y Next Generation también, marco comunitario de apoyo, cuando estén las convocatorias abiertas, en el marco 21 al 27, plantearlo también. Creo que es un proyecto que tiene claro interés desde el punto de vista de lo que acabo de describir, ¿no?
Hablemos de proyectos ilusionantes como la Expo Internacional de 2027, antes hacía referencia. ¿Qué ciudad quedaría, alcalde, después de una cita como esa, si finalmente se celebrara aquí en Málaga?
No se trata tanto de transformar la ciudad, porque Málaga es una ciudad conectada, con alta velocidad, con aeropuerto que funciona muy bien. Lo digo por otras ciudades como Sevilla, que con motivo de una Expo, la Universal del año 92, puede ser una gran transformación de la ciudad. No, aquí no hay necesidad de grandes inversiones. Puede ayudar a alguno de los proyectos, acabamos de hablar de uno de ellos, pero puede haber otros también. Pero no se trata de hacer una especie de lista de proyectos necesarios, ¿no? Pues estaríamos como preocupando a lo mejor a las administraciones que tengan que meter el hombro, nosotros también, el Ayuntamiento, en este programa de inversiones que necesita la ciudad. Sobre todo es preparar las 25 hectáreas, 250.000 metros cuadrados, que es la superficie recomendada o planteada como límite máximo y mínimo por el Buró de Exposiciones para una exposición internacional, en una zona donde queda bien, está cerca de la universidad, no muy lejos del parque tecnológico, cerca de otros espacios logísticos e industriales, como es donde está ahora mismo las instalaciones de Mayoral, donde estaba antes Intel Orce, poco más allá de donde estaba Amoníaco, y que puede tener luego un futuro, una utilidad magnífica para temas de enseñanza, pero temas de investigación, temas de emprendimiento también, ¿no? Cerca de un espacio logístico, en fin, todo eso crea ciudad, no cabe duda, pero esto da visibilidad a una ciudad que trataremos todo de que sea lo más sostenible posible. Bien, es verdad que los objetivos en Europa se plantean para el año 50, pero una ciudad que sea, de punto de vista ambiental, neutral, ¿no? Que no haya, que el balance de CO2 sea neutro, en el sentido de que lo que produzca, a lo mejor, de energías renovables sea justo lo que se necesite de consumo energético, ¿no? Cosas parecidas, ¿no? En esa línea tendremos cosas hechas, pero no se trata de que la ciudad quiera ser un modelo para el mundo, podemos tratar de ir en esa dirección, sino que sí se vea que estamos interesados en un gran reto que tiene la humanidad, que es tener ciudades sostenibles, cuando la población en estos años va a ir concentrándose cada vez más en las ciudades, sobre todo en los países nuevos en desarrollo, países de África, de Asia, de América Latina, y donde quedan retos muy importantes. Entonces, que centros de enseñanza, de universidades, de investigación, empresas que trabajen en esta línea, porque el tema de la sostenibilidad y de el objetivo de desarrollo sostenible genera también oportunidades de empleo y de retos que a su vez dan actividad, ¿no? Estos modelos que sean de éxito en las ciudades que hayan ido por un camino, o hayamos ido por un camino bueno, puedan ser aplicados en otras, ¿no? Crear mecanismos de encuentro, y habrá lógicamente pues foros, debates, seminarios, todo un programa que corresponde a los que organicen ya la exposición desde la empresa que se monte para ello. Estoy hablando en esos términos porque el gobierno es el que tiene que tomar luego ya, una vez que se gane la competición, que tendremos ahora con otras ciudades del mundo que se presente también. Ahora mismo hay una anunciada, pero habrá algunas más, según tengo noticias, puede que alguna más, pues tenemos que convencer a los demás países que nuestra ciudad y nuestro tema, la temática que planteamos, vale la pena que el mundo, los países, apuesten por esta exposición, porque pueden de ahí salir ideas interesantes para los retos que tiene la humanidad en cuanto a ciudades sostenibles, y eso es lo que nos importa, dar esa visibilidad de una ciudad preocupada por este tema. Y
¿cuándo sabremos, alcalde, si Málaga es la candidata?
Primero, candidata.
La candidata no, la candidato ya es.
No creo. Sí, elegida.
Sí, es elegida, sí, en la sede
eso
de la
será
Expo.
A lo largo del año 23 será. En el año 22 será el año de, digamos, competencia en cuanto a vender la ciudad, en cuanto a convencer a los países que tienen que votar, porque son votos de cada país, de que nuestra ciudad y nuestra temática vale la pena que tenga su apoyo. Eso habrá que indicar el gobierno, y nosotros ayudaremos a ello, lógicamente, los esfuerzos necesarios de la diplomacia a través de las embajadas españolas, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un tema que ya España lo ha hecho alguna otra vez, ¿no? Hemos ido recientemente a la exposición, me he referido a la de Sevilla, también estaba la de Zaragoza en el año 8, que fue internacional, el tamaño como la de Málaga, que ya referida al agua, que es un tema interesante, pero este es yo diría, más global, ¿no? Es absolutamente de un interés extraordinario, ¿no? Universal, aunque sea exposición internacional.
En todo caso, se quedarían 25 hectáreas con una serie de infraestructuras. Eso se utilizaría,
sí,
para algo, ¿no? Sería un cortijo de torres vacío medio año, ¿no?
Me he referido al tema, he aludido a que sería utilizable como espacios para bien sea enseñanza hasta la universidad al lado, o bien investigación, o bien emprendimiento, aceleradoras de empresas. Está en un espacio muy interesante, ¿no? Eso es lo que se llamaba hace años el triángulo productivo, ¿no? Se refería al aeropuerto, la universidad y el parque tecnológico. Pues está justamente más o menos en el centro de gravedad de ese espacio triangular que acabo de definir, ¿no? Muy bien ubicado territorialmente.
Bueno, este proyecto ilusionante, esa exposición internacional de 2027, pero volvemos a proyectos eternos, alcalde. Campamento Benítez, Baños del Carmen, que ya sabemos que no depende solo del ayuntamiento. El auditorio en el puerto, del que hablábamos hace unos minutos. El plan Guadalmedina, bueno, eterno. El año pasado le preguntaba, pues tal día como hoy, al alcalde, si durante 2021 habría algún impulso en alguno de estos proyectos, y me decía, sí, nunca se olvidan, siempre están ahí. Le vuelvo a dar un año de margen, alcalde, le pregunto hoy, 3 de enero de 2022, para, si Dios quiere y no pasa nada, el año que viene, por estas fechas, nos volvemos a sentar, preguntarles qué hemos hecho, ¿no? Durante 2022, ¿cree que habrá algún avance, alguna novedad sobre cualquiera de estos proyectos? Campamento Benítez, Baños del Carmen.
Sí, voy a empezar por el último que mencionó, Guadalmedina. Tenemos un protocolo de intenciones con la Junta de Andalucía redactado, que se firmará en fechas próximas, pendiente ya de agenda de la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, para la firma, y se actuará allí, tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte nuestra, ¿no? A lo largo del año 22. No unas transformaciones enormes, pero del puente de Armillán hacia arriba, hacia la presa, no sé si me sigue, hacia el norte,
sí.
Habrá mejoras en el margen una y otra, y también tratando de que haya pues un caudal ecológico en lo posible, porque no hay grandes caudales de agua en el río, ¿no? Es un río más bien torrente que saca agua cuando llueve bastante y luego se queda más o menos seco, pero bien, lo que tiene la presa, va a haber un régimen de explotación algo distinto, ¿no? Más difícil la parte entre Armillán y Puente de la Aurora, donde hay un gran reto de cómo hacerlo, pero ahí hay todavía que consensuar con los expertos en materias hidráulicas desde la propia Junta, ¿no? Y luego del puente de Aurora hacia abajo, hacia el mar, es una zona de mantener en las mejores condiciones posibles lo que ya se hizo en los años, en el año 92, ¿no? Y dignificarlo en lo posible.
Que no está bonito, alcalde. No sé si, la radio somos,
no es fácil,
vecinos.
No es fácil que esté bonito, porque no tenemos agua, ¿eh? Es que es un río que no tiene agua.
Bueno, pero
hay que mantenerlo con la máxima dignidad.
Pero, alcalde, en Fuengirola, el río, la desembocadura del río de Fuengirola.
Tiene agua.
Bueno, tampoco es que tenga una barbaridad, pero está decentado, está bonito, está decentado. Esta parte, sí, del río no está bonita, no.
Es que no tiene la misma característica geográfica del río de
Fuengirola. Bueno, pero aunque sea, da igual, yo puedo tener una casa de 50 metros y usted de 150, pero puedo tener mi casa de 50 metros bonita y usted.
Sí, no es el tamaño, claro. No, es la geografía, Es que el agua de Fuengirola la ve, porque tiene el agua dulce del río cuando viene, el río Gen, río Fuengirola, que llueve algo más que aquí, porque mientras más al oeste llueve algo más, y luego, como es llanito, el agua del mar puede entrar. Aquí, para que entre agua del mar, se hizo una ría artificial, que luego tiene dificultades de poder cambiar de agua, de poder moverse, porque el puerto, en su ampliación del dique de Poniente, donde está la zona de contenedores, ha impedido ese, digamos, movimiento de limpieza, por decirlo de alguna manera clara, natural y ecológico de la propia ría, ¿no? Con lo cual hay que hacerla de una manera artificial, sacando nosotros el propio barro o cieno que el río inevitablemente al cabo de semanas o meses va depositando en el fondo de esa propia ría, que al ser poco artificial pues no funciona con esa naturalidad. El de Fuengirola es natural, es así de toda la vida, no sé si me explico, ¿no? Es
como el Guadiaro,
¿no?
Pero,
o como el Guadalquivir, son ríos diferentes.
Pero todo,
¿no?,
tiene solución, solución si se marca un objetivo.
La naturaleza no son fáciles de hacer. El Guadalmedina no lo podemos desviar, como se hizo en Valencia con el Turia, porque no es llano. El único desvío que cabe es vertical, que es lo que planteamos entre el puente de Armillán y Puente de la Aurora, porque tiene pendiente sobrada, podemos esconderlo, pero eso tiene una transformación que choca con los criterios ecológicos, ambientalistas, de regeneración de ríos, etcétera, con la propia preocupación de los expertos hidráulicos en materia de cuando un río, no que se tape, pero aparentemente se tapa, aunque puede requerer encima.
Por resumir, alcalde, yo entonces, cuando el año que viene le pregunte del plan Guadalmedina, habremos hecho hecho firmar el protocolo de intenciones para adecentar la parte alta del...
Y algo más, y ver las actuaciones, como he dicho. Lógicamente, lo que tenemos nosotros ya hecho en 4 millones de metros cuadrados de repoblación forestal, también por parte de la Junta se podrá hacer algo más, está ahí previsto. Pero, en fin, no quiero anticipar lo que sea el momento del protocolo, ya se contará eso, pero haremos cosas. En el Carmen, Baños del Carmen, ahí estamos pendientes de que Madrid nos dé el visto bueno ya de una vez al proyecto, y el proyecto se puede hacer, pues esto en tierra, ¿no? Esto de los, son unos 3-4 millones de euros aproximadamente, desde el propio balneario hacia Pedregalejo, ¿no? Esa zona de los ecualistos, el proyecto es muy bonito, de los arquitectos que lo han preparado, lo han hecho, y luego la zona de mar, la zona semisumergida, regeneración de la playa, pues todo ese tema va a otro ritmo distinto, un tema de declaración ambiental todavía, que lo lleva la propia, en fin, Ministerio de Transición Ecológica, la Dirección de Costa, ¿no? Pero yo espero que la parte de tierra donde le hemos ofrecido al Ministerio pagar el 50% se pueda mover y se pueda ver algo ya de obra y tal, ¿no? Y la conectividad y la permeabilidad hacia el pequeño paseo marítimo de Pedregalejo, hacerla desde la zona de Baños del Carmen, que conecta a su vez con el paseo Ruiz Picasso, ¿no? Y luego el Benítez, estamos pendientes de los últimos informes que nos dé la Junta para poder ahí actuar ya de una manera más amplia. Tenemos la capacidad presupuestaria para hacerlo y poder hacer. Se sigue usando, el Benítez está utilizándose, como sabe, ¿no? Tiene mucho éxito, a pesar de que no está, digamos, perfectamente habilitado, ¿no? Para que sea más acogedor todavía a la población que lo vaya utilizando.
Cuando dice el alcalde el campamento Benítez se sigue utilizando, lo...
Está abierto.
Bueno, sí, que esté abierto no significa... Yo paso por allí, he ido alguna vez y no he visto, así como muy coloquial, ni al Tato, alcalde.
No.
Claro, el día que yo he ido,
pues
alcalde.
Yo voy a encargar a partir de ahora que, de una manera normal, no aleatoria, de vez en cuando, no los días que tal, se hagan algunas fotos de la utilización que tiene aquello. Tendré muchísimo gusto en enviárselo. Yo no lo he visto personalmente, pero me lo dicen y me lo creo. Cuando la gente me dice, he visto que se está utilizando, que hay gente que va allí, hombre, si hace un día propicio, ¿no?, desde el punto de vista de clima y tal, a pasar el día, a pasar unas horas y tal, entiendo que es así.
Bueno, en todo caso, el compromiso con el campamento Benítez, sí, era algo más, ¿no? No solamente abrirlo así, sí, como está, ¿no?
No, ya le he dicho, ¿no?, que nos queda pendiente, que ha estado muy retrasado porque la Junta de Andalucía anterior había puesto muchas pegas al tema de la inundabilidad del Benítez, que yo nunca había oído hablar de ello, ¿no? Uh-huh. Dice inundabilidad, nunca, inundaciones en el Benítez. Ningún malagueño lo recuerda, ¿verdad? No creo que usted tampoco, Mónica, lo recuerde.
No, es que como no se podía entrar, pues si se inundaba no lo sabíamos, ¿no?
No, pero cuando era campamento...
Por eso.
Y campamento, los militares que estaban allí se hubieran dicho que estamos inundados.
Bueno, es que ya no había redes sociales, supongo, alcalde.
No recuerdo ninguna noticia en ese sentido. Es decir, que en esto a veces hay un poco de exageración, ¿no? Inundables, pues no lo sé. El arroyo que se llama Pecañuelo, pues que no sé si tiene las salidas adecuadas, porque a lo mejor no ha estado durante los años debidos quienes tuvieran ese control ante la Confederación Hidrográfica o la Comisaría de Agua, o luego la Junta de Andalucía cuando recibió competencias de agua, que es el que está saliendo por la zona del Parador y entre la zona de Plaza Mayor, Ikea, etcétera, ¿no? Hay un arroyito y pequeño y parece que es el que amenaza al Benítez. Yo no veo que tenga posibilidad de amenazarlo, ¿no? Pero bueno, total, sobre ese tema se está trabajando para que haya total capacidad de poder actuar ahí y no tengamos ningún problema en las mejoras que queremos hacer.
1:29 PM, estamos hablando con el alcalde de Málaga, con Francisco de la Torre, que todo ese ruido que tiene ahí de fondo, el alcalde está en su despacho con las ventanas abiertas y eso es lo que tiene, alcalde.
Así es.
Claro, y las cotorras, que he escuchado que es usted víctima de las cotorras cuando se animan también, ¿no?
Bueno, no más que otros, no soy más víctima que otros.
Por
no
eso,
nada
por eso,
es que
hay muchos malagueños víctimas de las cotorras, que y le escuchaba ahí ese ambiente que tiene de fondo. Bueno, alcalde, mañana que se cumple el primer plazo para el desalojo de la Casa Invisible, un colectivo cultural, por recordar a los oyentes, que se instaló en un edificio municipal en calle Nosquera, en el centro, con el permiso del ayuntamiento, y que ahora el edificio que se viene ya abajo, pues hay que rehabilitarlo. Le han dicho, oiga, sálganse ustedes que vamos a rehabilitar el edificio. Claro, como ellos saben que probablemente no van a volver, pues no se quieren ir. Si no se van, que mañana, como decimos, se cumple el primer plazo para el desalojo, tendrán 8 días más. Y si no, pues al final se tendrá que enviar a la policía y imagino que no es la imagen que usted le gustaría. Los miembros de la Casa de la Invisible, pues a lo mejor le viene muy bien esa imagen, la policía, el desalojo, un edificio municipal. ¿Cómo piensa arreglar, gestionar, alcalde, esta patata caliente que se le ha vecina, pero nada, ya, en cuestión de semanas?
Bueno, pues la iremos resolviendo, ¿no? Yo espero que puede ocurrir que desalojen y que dejen que se haga la rehabilitación y reforzamiento necesario, que dicen los técnicos. Profundizaremos en este tema, ¿no? Conforme se van acercando esas fechas, profundizaremos. Es verdad que además ha habido noticia y algún escrito hay desde el Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Reina Sofía de Madrid, en torno a que reflexionemos sobre ese tema y veamos cómo se puede hacer compatible con un encuentro cultural que quieren hacer ahora, en febrero o marzo, no recuerdo la fecha exacta, pero en fin, a primeros meses del año actual, ¿no? No sé si allí mismo o al hilo de la presencia de la Casa Invisible en Málaga, digamos. Y bueno, yo esos temas siempre me gusta tener una buena relación con estos centros de arte y de cultura, como Reina Sofía o mismo Pompidou, que también se había interesado un poco por el tema. Y lo iremos viendo a ver cómo se puede gestionar todo ello. Siempre abierto al estudio sereno, a la reflexión y al diálogo, como es la acción que queremos desarrollar desde el Ayuntamiento.
Porque su idea es rehabilitar el edificio, mientras tanto que este colectivo cultural tenga un espacio y después volver a ceder ese edificio municipal rehabilitado. Sí, le estoy poniendo en un compromiso, alcalde.
No, yo le contesto. Es necesario rehabilitarlo, por lo que me dicen desde urbanismo. Volveré a ver ese documento con más detalle, profundizaré y preguntaré sobre ello para ver si es absolutamente necesario el desalojo. Parece que sí, pero a ver si cabe hacerlo de otra manera distinta sin el desalojo y ver sobre eso qué cabe hacer, ¿no? En la hipótesis de que los actuales ocupantes dejen que se pueda hacer esa rehabilitación que plantean técnicos de urbanismo, luego qué puede pasar, pues lo que legalmente pueda corresponder, ¿no? Yo, es un tema al cual siempre todo lo que se quiera aportar culturalmente, que haya aportación cultural del máximo valor siempre, ¿no? Pero, en fin, creativa, etcétera, encantado de que la ciudad lo acoja, ¿no? Es verdad que un tema de ocupación no debiera ser lo habitual ni lo normal, ¿no? Felizmente no ha habido más que uno, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Pero hay otras personas que también quieren, otras asociaciones también quieren hacer creatividad cultural y a lo mejor no han lanzado a hacer ocupaciones porque esperan que se haga, pues por esto que tenemos hablado de hace tiempo, el tema de antigua cárcel, sobre ello hay también otras posibles utilidades del edificio, pero eso se habló también en su momento, y pensando en ello a lo mejor están pendiente de que llegue el momento de que desde el Ayuntamiento se faciliten espacios para creadores, ¿no? Que es otra forma de hacerlo, no tanto ocupar, sino esperar que haya una posibilidad de utilizar espacios en una competencia sana entre unos y otros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo compaginamos todo.
Alcalde, una última hora. A Laurín de la Torre ha suspendido la cabalgata de Reyes debido al importante aumento del número de contagios. En el caso de la capital, seguimos adelante. Ya nos contaba al arranque a las 12:30 la concejala de fiestas Teresa Porras que habrá medidas, que habrá distancia, que habrá espacio. Después la responsabilidad de cada uno en la zona común de la calle donde te vayas a encontrar con otras personas, ¿no?
Sí, de hecho la gente sigue saliendo a la calle, ¿no? No, a lo mejor algo con menos densidad que cuando hay una cabalgata, pero yo he notado en este año, hablamos, me parece, al principio, ¿no? Como una cierta autocontrol, ¿no? De la población en cuanto a la hora de ir al tema de ver las luces de Navidad en las calles del centro o en otras calles de la ciudad. Hay 500 calles en Málaga iluminadas para la Navidad, ¿no? En este tema de la cabalgata se ha sopesado, se ha visto, hasta ahora las autoridades sanitarias no han dicho nada en esa dirección. Esperemos todavía, estamos a día 3, quedan 2 días. Hoy hay una reunión de expertos, me parece.
Sí, se está celebrando
ahora mismo, pues no sé si habrá alguna conclusión en esa línea. Lo que digan las autoridades sanitarias nosotros respetaremos, pero si no dicen que queda, digamos, desaconsejado o prohibido, como queramos llamarle, pues nosotros lo mantenemos porque hay unas medidas tomadas de distancia, como se ha dicho en la hora de poner las sillas, y de mascarillas que tienen que llevar todos, no solo los que van en las propias carrozas, etcétera, sino el público también, ¿no? Lógicamente, y siempre confiamos en esa responsabilidad individual de cada cual, que generalmente la gran mayoría lo cumple perfectamente, ¿no? Esa es la realidad.
Bueno, pues esa última hora, para los oyentes que nos escuchan desde Alaurín de la Torre, se suspende la cabalgata de Reyes. La tertulia de mujeres de los jueves de esta casa, hemos hablado alguna vez de edificios pues que están en pleno centro de la ciudad, que mantienen un estado lamentable desde hace años, que, por ejemplo, no son responsabilidad del ayuntamiento. Estamos hablando del antiguo edificio de Correos, que ahí sigue, el de Hacienda, que ahí sigue. No sé si el alcalde visita, pasea por el centro histórico, pero no calle Larios, no calle Granada, sino esa parte paralela, pues calle Pito, calle Beatas, los aledaños, están realmente, alcalde, que necesitan una rehabilitación. Nuestro centro histórico es algo más que calle Larios, ¿no? ¿De verdad el ayuntamiento no puede hacer nada para que los dueños de esos solares los mantengan limpios, cuidados, o esos edificios rehabilitados?
se hacen a lo largo de estos años centenares y centenares de, digamos, escritos, mandatos, exigencias de que los propietarios conserven los edificios, y si no, o solares que se construyan, y si no son sacados a pública subasta, en fin, o se declaran en ruina los edificios también para que pasen a ser el registro de solares, que se llama, ¿no? Uh-huh. Ese registro de solares ha funcionado muy bien, y de hecho Málaga, desde el punto de vista del centro histórico, no tengo ahora mismo los datos exactos, pero son centenares de acciones de regeneración las que se han hecho entre impulso privado autónomo o impulso privado ayudado desde esa presión que acabo de decir, o del estímulo también que se sigue manteniendo, ¿no?, de ayudas a la rehabilitación que existen y que han transformado gran parte de la ciudad. Lo que va quedando es poco, no es gran cosa. Queda efectivamente muy visible Correos, Hacienda, tengo que decirle que en absoluto hay abandono. Hacienda es un edificio que se está rehabilitando por el propio ministerio.
Bueno, dice el Colegio de Arquitectos.
Y se han trasladado a otro sitio que han alquilado para poder prestar servicio mientras se hace, ¿no?
Sí, pero alcalde, dice el Colegio de Arquitectos que ahí no se ha movido ni un folio si quedaba de cuando se fueron los funcionarios de Hacienda en los últimos 2-3 años, que no se ha movido porque el Colegio de Arquitectos tiene algo que ver, tiene que visar proyectos, y el presidente del colegio, el decano del Colegio de Arquitectos, nos lo contaba hace un par de semanas, que ahí en Hacienda dentro no se ha hecho nada, absolutamente nada.
Pues no lo sé, no tengo yo esa noticia exacta. Yo he visitado aquello de la mano del delegado de la Agencia Tributaria, señor Rico, Juan Rico, cuando estuvimos haciendo unas obras para que evitar lo que ya ha producido una vez, una inundación del sótano, ¿no?, de la parte de aparcamiento, en las calles, ¿no?, para desviar bien las aguas, dejarlo defendido desde ese punto de vista. Me acuerdo que entramos por la zona del parking y me pareció ver, no sé si eran a lo mejor fortalecimiento, como digamos, refuerzo de los propios pilares, pero la sensación de que allí había algo de obra. No sé si que se había hecho rápidamente algo meses atrás, años atrás, y ahora mismo no puedo decirle si hay gente trabajando o no, pues ya me preocuparé de verlo, ¿no? Porque el haber desalojado, que a ellos les cuesta el alquiler, supongo un dinero,
claro,
en varios sitios de Málaga, no era fácil encontrar espacios de oficinas disponibles para todo el conjunto de funcionarios, y han tenido que hacer alquiler de varios locales, varios espacios, es para trabajar, lógicamente, ¿no? Ya preguntaré, pero yo tengo entendido de que están en esa voluntad de hacerlo cuanto antes, y Correos, como sabe, depende de que en los proyectos que se quieren hacer sean ahí compatibles, como eso es equipamiento. Un proyecto hotelero necesita el que haya una cambio, digamos, una adquisición.
Una compensación, ¿no?, a la ciudad, algo así nos explicaba.
Sí, en la línea de equipamiento, de que si se pierde un equipamiento, se entiende que un equipamiento es algo siempre positivo para las ciudades, tiene que surgir con un espacio para equipamiento que antes no lo fuera, no sé si me explico, algo así. Y hay algún planteamiento, creo, del nombre de la propiedad, tratando de convencer a la gerencia de urbanismo de que lo que se ofrece es suficiente. La gerencia no sé si lo suficiente desde el punto de vista de tamaño, de ubicación, etcétera, porque no puede estar tampoco muy lejos de donde está el otro, ¿no? Una cierta conectividad tiene que haber. En eso creo que se está trabajando, ¿no? Y nosotros queremos que efectivamente eso se mueva, ¿no? Pero en esos términos, ¿no?
Y ahí está la gerencia de urbanismo valorando si es suficiente esa compensación para la ciudad o no, ¿no? Velando por los intereses de la ciudad, entiendo.
Exactamente.
Bueno, más cosas de la ciudad.
Mientras tanto hay que conservarlo bien, que el edificio esté defendido, esté lo más limpio posible, etcétera, que no sea algo que llame la atención negativamente. Eso sí tiene obligación la propiedad de hacerlo.
Uh-huh. Le decía, más cosas de ciudad. Hoy hemos contado que ya suben las tarifas de los aparcamientos municipales del centro histórico, de todos los del centro, en 3 aparcamientos municipales de barriada, así que baja la tarifa de la hora, pero uh-huh, en el resto 2,35 por hora, alcalde. Esto puede ser muy curioso, porque se hace el aparcamiento con el dinero de los malagueños. Los malagueños aparcan en el aparcamiento. Le dan una estacada por hora a los malagueños, y además llegamos en el año 2022, nos vuelven a subir la tarifa, y hay algunos en los que te ven negro para meter el coche en el estacionamiento. Caso de la Plaza de la Marina, que sí es cierto que se está llevando unas obras de mejora para ampliar las plazas, porque los coches de hoy en día ya no son los que eran. Bueno, o el de Tejón y Rodríguez, que yo invito al alcalde a que intente subir en el ascensor si no le da un poco de miedo, de asco y un poquito de vergüenza el meterse en una instalación municipal de esas características. No había otra forma, hay que subir la tarifa de los aparcamientos municipales, entiendo.
Se hizo con una bajada en paralelo de un 23%, me parece, en los que están más lejos del centro, ¿no? Tratando de descentralizar, permítame un poco la expresión, de facilitar vida donde hay posibilidad de aparcar, que hay hueco, a lo mejor todavía, y quizás lo otro es tratando también, hay mucha política de movilidad sostenible que se plantea, en utilizar los precios de aparcamiento para favorecer el transporte público y evitar el privado. ¿Qué es lo que hizo Londres hace unos cuantos años? Subir enormemente el tema de aparcamiento, inclusive la entrada en el centro de Londres. Pero cifras muy altas, de pagar como una especie de peaje diario. Yo no estoy hablando de que se haga eso, no digo eso, pero estoy poniendo como ejemplo de cómo las políticas de movilidad puede ir en ese sentido, ¿no? Para que la gente piense más en el desplazamiento a pie o en el transporte público que en el coche privado. En cualquier caso, es un tema que se aprobó hace ya tiempo, me parece que el año 20, que se desplazó en el tiempo su cumplimiento por el tema del COVID y que ya estaba así previsto, ¿no?, el hacerlo, ¿no? De una manera también neutral, o sea, la empresa está demostrando ahí que no va tanto, digo neutral porque lo que se subiera como un 10%, un 12%, y lo que bajaba un 25%, un 23%, en más se subía en número, pero que podía compensar en números para que quedara equilibrado en punto de vista. No es tanto afán recaudatorio, sino afán de equilibrar las demandas. Si hay demanda en un sitio que no puedo atender, y aquí hay oferta de plazas que no se cubren, puedo, en ese sentido, bajar allí donde tengo una oferta que no se cubre para que haya más demanda, ¿no?, y en el otro sitio al revés. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente, alcalde, perfectamente. En este programa los oyentes saben que cualquier última hora se la contamos. Estamos a la espera de escuchar al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, pero de momento ya podemos adelantar en Twitter. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho: acaba de terminar la reunión con el Comité de Expertos en Málaga. Vamos a abrir la vacunación al tramo de 6 a 7 años de edad y los mayores de 50 recibirán pronto la tercera dosis. Las vacunas son el mejor instrumento para seguir atenuando la fuerza de la pandemia. Lo que no sabemos es, hasta que ahora el consejero de Salud, Jesús Aguirre, nos cuente si va a haber algún tipo de restricción, de limitación con estos datos que tenemos sobre la mesa en estos últimos días. Hablábamos de movilidad. El área de movilidad de este año 2021, alcalde, estará marcado en la historia de movilidad de la ciudad por los vaivenes en las decisiones que ha tomado, en mi opinión, el área de movilidad, el concejal José del Río, supongo que obligado por la DGT, impone la obligación desde principio de este año, del año pasado, 2021, las bicicletas, los patinetes, no puede ir por la acera, hay que cumplirlo. El ayuntamiento decidió cumplirlo, pues el primer ayuntamiento a la cabeza cumpliéndolo, pero claro, es que la ciudad no estaba ni está preparada para esa movilidad del siglo XXI que pues se presupone, ¿no? De esa gente, hablábamos de Vodafone y de Google y de Decra, todo eso es gente joven, esas empresas tecnológicas arrastran mucha gente joven que probablemente no tenga ni el carnet de conducir, que probablemente su forma de moverse sea el patinete eléctrico. La ciudad ¿está el alcalde, los planes del alcalde, hacer de Málaga una ciudad con una movilidad propia del siglo XXI?
Pues sí, tratamos de ir en vanguardia en todo y también en estos temas que son difíciles, porque aquí hemos tenido además una ausencia de colaboración autonómica durante unos años, me refiero a la Junta de Andalucía anterior, que en materia de carriles bici firmó un convenio con nosotros y de los 40 y tantos, 50 kilómetros que tiene que hacer la Junta no hizo nada, ni uno, ¿no? Nosotros al menos hicimos un 11 kilómetros, quiero recordar, como un porcentaje que se sumaba a los que ya teníamos, 45 que tiene ahora mismo la ciudad, ¿no? No hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero hicimos un porcentaje amplio de nuestra obligación dentro del convenio que teníamos, ¿no? Y había fondos europeos en aquel momento para hacerlo, ¿no? La verdad que es un tema este de la movilidad sostenible que hay que prestarle atención, movilidad sostenible en materia de contaminar lo menos posible, también en materia de contaminar ambientalmente, CO2 y ruido también, ¿no? Y, por cierto, en estos días últimos del año recibí la visita del fiscal que hay a nivel nacional en materia de tráfico, digamos, delito de tráfico, tema de movilidad sostenible, va ligado, ¿no? Bartolomé Vargas, quiero recordar, estoy hablando de memoria, y me trasladaba su ofrecimiento de estudios, de datos que tienen, de los impulsos que desde Europa se plantean en esta línea, ¿no? Para que abundáramos en ese camino, ¿no? Hay que tratarlo de hacer compatible con la realidad de que la mayor parte de la gente se sigue desplazando en coche, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero cada vez tenemos que ofrecer un transporte público, hemos hablado de ello antes, interurbano, pero dentro de la ciudad también, con una EMT, una empresa de manera de transporte que funcione lo mejor posible. Tratamos de hacerlo siempre, con vehículos de movilidad sostenible también, híbridos, eléctricos, etcétera, para ir captando viajeros en detrimento de lo que es el tráfico en el propio coche. El COVID ha jugado a la contra, sabe que hay gente que ha apostado más por su coche propio, o hasta aunque fuera de segunda mano, que entonces contamina más, que por el vehículo de transporte público, que no ha recuperado todavía el 100% de los viajeros, aunque la economía casi estaba recuperada, porque todavía había un pequeño resquemor a ir en la burbuja del autobús, ¿no? Y eso que no ha habido, que sepamos nosotros, ningún contagio por ir en el autobús, ni a nuestro personal de la MT, ni hacia el público que va, ¿no? O sea, cuidado de una manera extrema ese tema y la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, que es un tema en el cual tenemos que ir trabajando, tenemos que... En Europa hace mucho tiempo que conviven vehículos, que cada vez van más en la línea de vehículos ecológicos, y el transporte también, bicicleta, patinetes, etcétera, en los mismos espacios, ¿no? Es muy normal que vayan compartiendo, ¿no?, a una velocidad relativamente moderada, ¿no? Bueno, todo eso tenemos que irlo ensayando y viendo, ¿no? E ir creciendo la red de carriles bici, evidentemente, ¿no? E ir haciendo una cultura también en esa dirección, ¿no? Y ordenando bien las cosas, ¿no? Es un tema no fácil. Cuando hubo una invasión de empresas con patinetes, todo eso se ha ido racionalizando, ordenanzas que tratan de acertar en ese camino, ¿no? Es un camino difícil, pero donde tenemos que también hacer un cambio de chip por nuestra parte, ¿no? En la hora de pensar cómo trasladarnos y apostar mucho más, por ejemplo, en el tema del transporte a pie, que para una distancia que no sea muy larga, ¿no? Pero es nada más sano que moverse a pie por la ciudad, ¿no? 1 kilómetro, 2 kilómetros, hasta 3 kilómetros, no son cantidades, es un paseo agradabilísimo en Málaga, ¿no?
Claro, alcalde, pero para eso hay que vivir relativamente cerca del destino para poder ir caminando, y hay que ver las circunstancias,
sí,
¿no? Si va...
Sí, no, pero eso, por eso es bueno ir hablando de ciudades que tengan cerca espacios de residencia, espacios de trabajo, espacios de comercio, educación, ¿no? Lo que llamamos manzana verde, recuerdan ese concepto, uh-huh, que todavía queda por hacer, porque tenemos muy definido con los proyectos y tal. A la hora de la verdad, cuando impulsamos lo de Repsol, que recuerda que había mucho debate de tener ahí algunos edificios, además del parque de 80.000 metros cuadrados, pues tener algún edificio de oficinas, algunos edificios de residencial también y de hotel y tal, van buscando crear esa ciudad donde la que llaman de los 15 minutos, eso que puso de actualidad la alcaldesa de París, bueno, tratad de irlo teniendo. De hecho, hay muchos ejemplos en Málaga de espacio de 15 minutos, que puede estar el lugar residencial y de trabajo relativamente cerca y los servicios que uno necesita, ¿no? Ir consiguiéndolo. Cuando nosotros estamos impulsando oficinas en Martirico, oficinas en la zona de Tabacalera, espacios nuestros, ¿no? Vamos buscando eso, justamente, ¿no? Facilitar esa suma de usos en un espacio relativamente próximo uno a otro.
Alcalde, ¿en qué punto se encuentran precisamente esos antiguos terrenos de Repsol, ese proyecto ambicioso que tenía el ayuntamiento?
Sí, bueno, pues por un lado se ha puesto en marcha venta del espacio nuestro. Ahí hay Sareb, también tiene suelo, como sabe, el llamado Banco Malo, que heredó activos de otras entidades financieras que no podían desarrollar o en fin, desenvolverse con ellos. Y luego la aprobación del proyecto, eso está en marcha ya, ¿eh? Igual que otros proyectos que se han ido aprobando desde el punto de vista de, digamos, actuaciones en otras zonas de la ciudad. Sánchez Blanca, por poner un ejemplo, ¿no? Distintas actuaciones de iniciativas privadas, pública-privada. En el caso de Repsol es privada en alguna forma, porque Sareb tiene componente privado, pero también componente público, y nuestra también, ¿no?
Pero
para el proyecto. Ajá. Y luego para la venta es un tema donde hemos puesto ya en marcha, eso se anunció hace poco a fechas de los últimos consejos de urbanismo.
Pero el ciudadano se pierde con si está licitándose o está tal. Esos conceptos, ¿cuándo vamos a poder ver la maqueta que el ayuntamiento nos ha contado y nos ha enseñado tantas veces? ¿Cuándo va a empezar realmente a moverse la tierra y a hacerse ese proyecto tan ambicioso en los antiguos terrenos de Repsol?
Sí, bueno, va muy ligado, ¿no? Yo creo que el proyecto en sí mismo de actuación va ligado a lo de la venta. Nosotros, porque entre otras cosas, el proyecto de actuación supone que tenemos que desembolsar dinero nosotros, ¿no? No recuerdo yo ahora mismo si son unos 23 millones o una cosa así la urbanización de aquella zona, ¿eh? Bueno, si tenemos ingresos será más fácil abordarlo, ¿no? Que si no lo tenemos, ¿no? Pero fíjese que el tema de ingresos lo he defendido no tanto por los ingresos, que nos servirá para la urbanización, sino porque nos ofrece una ciudad más enriquecida, con una oferta más ambiciosa, más moderna, más en la línea de la ciudad de los 15 minutos, ¿eh? Tener allí, si no recuerdo mal, eran 20,000 metros, casi 40,000 metros de oficinas, cerca del distrito carretera de Cádiz, el distrito pues, está en la línea que separa carretera de Cádiz de Cruz y Milladero, que son distritos muy populosos, ¿no?, de población y tal, ¿no? Pues todo eso permite a gente que ya vive allí tener su espacio productivo, o la gente que pueda vivir en los propios edificios que también se edifiquen en ese espacio que acabo de definir, ¿no? El espacio construible, ¿no? De acuerdo con la planificación que existe en nuestro plan general para la zona de Repsol.
Entramos en la recta final, alcalde. Supongo que estará escuchando la entrevista a Rosa Francia, su esposa, con tertulia de este programa.
No lo sé.
Supongo que
yo,
sí.
Yo no le he comentado nada que tenga una entrevista con vosotros. A lo mejor he hecho mal, pero no se lo he dicho.
Bueno, yo creo que estará escuchando, y si no, yo le pasaré después el enlace del audio para que lo escuche bien. Creo que ella, sí. Alcalde, ya da por hecho que usted repite como candidato a la alcaldía en el año 2023. Yo creo que ella da por hecho que sí, y usted me va a decir que no toca hablar de eso, pero es que Rosa quiere saberlo y los malagueños quieren saberlo y su partido quiere saber. Bueno, de hecho, el líder del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, estaría encantado.
Es evidente que nosotros tenemos una predilección y un solo candidato. Solo tenemos un candidato que se llama Francisco de la Torre. Y es nuestro alcalde, y por tanto a ninguno de los militantes del Partido Popular se nos pasa ninguna otra opción por la cabeza que no sea Paco de la Torre, el candidato en mayo de 2023.
¿Cuánta responsabilidad, no, alcalde?
Sí, bueno, yo estas palabras son muy amables por parte de Juanma Moreno, pero porque le hacen una pregunta, ¿no? Y no se contesta, ¿no? Entonces, permítame que haga esta explicación del contexto, ¿no? Igual que otras que ha habido, me imagino que igual del Consejo de Presidencia era... seguramente en el marco de una pregunta, ¿no? Entonces, pues, se contesta en una línea que como ves, es amable y tal. Pero,
o sea, ¿no cree que haya sido sincero, alcalde?
No, yo no digo que no. No he dicho que no sea sincero. Digo que no ha habido una iniciativa, es decir, de plantearlo porque esté en su agenda de preocupaciones, porque es natural, tiene unas preocupaciones como presidente de la Junta enormes y de trabajo enorme, que es la agenda, pues lo que acaba usted de comentar del tuit y otras cosas, ¿no?, que son el día a día, igual que yo estoy en el día a día de mi agenda y de mis preocupaciones y ocupaciones, ¿no?, y en eso dedico mi tiempo, ¿no?
Pero que no es oficial tema, el ofrecimiento tema, del Partido Popular, ¿no?
Que sí,
¿no?
Que
ha sido
sí,
oficial.
No digo eso. Lo que estoy tratando de modular esas declaraciones, que yo tengo que agradecer, obviamente, en el sentido de que estaba yo allí delante cuando él contestó, fue una pregunta que le hicieron, y entonces contestó sobre ello, ¿no? Es decir, que no es lo mismo que cuando uno plantea algo, que, como digamos, que como iniciativa propia, ¿no? Pero en cualquier caso, para no se me entienda mal, ¿no? Lo que quiero dejar claro, como yo he hecho días atrás cuando me preguntaron, es que el cúmulo de proyectos y de temas en los cuales estoy dedicado mi tiempo ahora no me permite, ¿verdad?, reflexionar sobre ello. Lo haré, la reflexión, porque nos queda un año y medio hasta que lleguen las elecciones, ¿no? Y habrá momentos para reflexionar sobre el tema. Mi mujer no pierde la esperanza de que yo desista, de que yo no me presente, está en esa idea, ¿no? Yo no descarto ni una cosa ni otra, pero ahora mismo quiero, lógicamente, centrarme en lo que estoy, en la actividad que estoy. Estoy lleno de ilusión y de proyectos y fuerza para hacerlo, pero tengo también que modular mi agenda para tener una agenda que me permita tener un poco de más tiempo para cuidar mi salud, hacer un poquito más de deporte. Cuidar la salud y hacer un poquito más de deporte, nada más. Y trabajar un poquito menos al día, ¿no? Media hora menos, 40 minutos menos y pasarlo a la actividad deportiva. Así tan simple, ¿eh? No se trata de otra cosa.
Yo creo que... Alcalde, con esos 40 minutos que le dedica a su salud, yo creo que Rosa Francia estaría satisfecha. O sea, que su preocupación, bueno, la de Rosa, es que no se dedica demasiado tiempo para cuidarse. Bueno, demasiado. O el tiempo que ella considera que se tiene que dedicar para cuidarse, para estar en familia y para...
No, pero el tema no solo eso, es que se trata de hacer algo que uno sea sostenible, no sé si me explico. Si me presento en nuevas elecciones... es para estar un tiempo, nuevamente hay que decirlo, cuál es su propósito. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pues está lo dura la vida de la corporación, 4 años, ¿no? Y eso te supone sentirte con la fuerza y con la capacidad de hacerlo, ¿no? Y para ello tienes que organizarte para hacerlo, ¿no? Eso es un poco lo que quiero decir.
Claro, porque si se presenta Francisco de la Torre a la alcaldía en 2023, es para empezar y para terminar la legislatura.
Siempre hay que decir si Dios quiere, ¿no?
Sí, siempre.
Pero efectivamente... uno va siempre con ese propósito, ¿no? Como es natural. He ido así. Todo este tiempo que siempre decía, no, el alcalde se va enseguida, ¿eh? Eso se ha dicho hace ya 2, 3 elecciones o corporaciones, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente. No sé si usted recuerda igual
perfectamente
que yo esa frase.
Siempre usted iba a ganar la alcaldía y ya al año se iba para dejársela a Elías Bendodo. Eso es lo que siempre,
bueno,
se ha dicho.
No siempre estaba Elías Bendodo en la lista así, pero estaba dentro de la corporación. Eso surgió más en el año 15, me parece, cuando estuvo el de número 2 y daba esa impresión, ¿no? por el cargo suyo, ¿no? De presidente del partido, del presidente de la diputación, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, antes no era ese tema de Elías Mendoza, sino simplemente la impresión que querían vender de que, por lo que fuera, que yo me iba a ir a otra cosa, etcétera. Yo más de una vez he comentado que nada hay más atractivo, bonito, hermoso, duro también, exigente, que ser alcalde de tu ciudad. Si tú quieres a tu ciudad, si es la ciudad que tú has nacido y la amas y la quieres y crees además en la potencialidad que tiene, creo profundamente en la potencialidad de Málaga, sus capacidades, se está demostrando con lo que ha pasado en el año 21, como Málaga da frutos cuando se dedica el tiempo, la atención, la estrategia adecuada y se van ganando, como digamos, paso a paso, ¿no? Esa imagen de una ciudad atractiva para el talento, para la inversión, para apostar para vivir en ella, pero no para jubilarte solamente, sino para vivir y decir, desarrollar tu proyecto empresarial, tu proyecto profesional, tu proyecto vital en ella. Eso hay pocas ciudades en el mundo capaces de competir con Málaga. Yo diría que ninguna, ¿eh? Y eso es lo que digo.
Yo no descarto ni una cosa ni otra, estoy lleno de ilusión y de proyectos. Esa podría ser la conclusión, cada uno que haga la lectura. Por cierto, alcalde, ¿qué le parece el show en el que está envuelta la Fundación Unicaja y su presidente Braulio Medel, al que nunca le ha gustado ocupar demasiado protagonismo en los medios y resulta que en la recta final de su carrera lo está acaparando con creces?
Pues mire usted, yo sobre estas cuestiones de Unicaja tengo, decirle que tengo una relación muy clara, transparente y colaboradora con el presidente Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, y coincido con él en que una entidad que cotiza en bolsa como es Unicaja, pues no le viene bien ese tipo de ruidos y de cuestiones que se comentan, se plantean, etcétera, ¿no? Y por tanto procuro ser muy constructivo, muy respetuoso para todos, para la entidad, a la cual deseo el mejor de los éxitos, deseo su vinculación siempre con Málaga, que el proceso de fusión o de absorción del Liberbank se haga en los términos de máxima eficacia para todos, para impositores, para accionistas, para trabajadores, para los clientes, etcétera, y al mismo tiempo para que no se pierda, ¿no?, el carácter malagueño, el carácter andaluz de la entidad que ha absorbido a la otra, ¿no?, con respetando también los intereses de esos territorios españoles donde estaba Liberbank, ¿no?, evidentemente. Y luego que los accionistas dentro de ellos, la fundación tiene un porcentaje no del 30%, pero hay otro accionista que tiene pues 8, 7, 6, lo que sean, pues todos defiendan sus intereses y la fundación desarrolle pues su actividad social la mejor forma posible, para lo cual le viene bien que la entidad funcione muy bien, porque mientras mejor funcione la entidad tendrá más beneficio y tendrá más ingreso la fundación, ¿no? Estoy un poco describiendo el círculo virtuoso, ¿no? Todo lo que ayuda al círculo virtuoso tendrá mi apoyo y de ahí pues no me sacará usted ni una palabra más.
¿Le ha felicitado el año Juan Casá?
Creo que sí, creo que sí. Yo también he respondido a la felicitación también.
¿Y Noelia Losada?
Yo he felicitado a todos los concejales, como es lógico, lo he hecho a todos. He entendido que está felicitada Noelia Losada y creo que ella me ha felicitado también.
Me alegro entonces de todo eso. Alcalde, como siempre que estamos en antena, en entrevista, sigue estando en perfecta forma política, física, mental, en fin, esquiva estupendamente las preguntas que no quiere y es claro es claro a veces. O yo creo que los oyentes pueden interpretar alguna respuesta de las que ha dado sobre su futuro. No sé, Rosa Francia, cómo lo va a interpretar. En todo caso, como estamos ya, que nos quedan minutos, un mensaje, uh-huh, por favor, para los oyentes de este programa en este arranque de año 2022.
Pues mi deseo más sincero, más ferviente, de que sean muy felices, de que tengan muy buena salud, que la cuiden, por favor, que cuidemos entre todos, que hagamos un esfuerzo entre todos para convivir sin que con el virus, sin que salgamos mal parados de ello, ¿no? Al contrario, y que tengamos ilusión, esperanza, fuerza. Trabajemos, dediquemos mucha atención a la educación, que es clave, ¿no? De eso no hemos hablado en este diálogo de hoy, ¿no? Pero es fundamental para el progreso de un país, para el progreso de Málaga también, ¿no? Ahí nos jugamos el futuro auténtico, en la capacidad de aprender, de conocer, de ser innovadores, de impulsar proyectos científicos, en fin, todos estos aspectos, ¿no? En definitiva, y sobre todo los malagueños, como son malagueños los que nos oyen, ¿no?, fundamentalmente, siendo esto un programa local, que se sientan orgullosos de la ciudad. Hay motivo para sentirse. Y que agradezco el esfuerzo de todos para que la ciudad esté con esa visibilidad que tiene tan positiva. Pero nos queda un camino muy hermoso por recorrer y animo a todos que hagamos el esfuerzo para recorrerlo.
Alcalde, ha sido un placer, como siempre. El compromiso con los oyentes es al margen del compromiso con la redacción. O sea, que a ver si cuadramos agenda y puede estar el alcalde Francisco de la Torre respondiendo a las consultas, dudas, preguntas de nuestros oyentes. Uh-huh. Alcalde, un placer,
será,
como
será
siempre.
Un placer. Para mí será un placer también ese momento de poder dialogar con los oyentes, además de con Mónica García, y deseo de nuevo un feliz año a todos.
Feliz año. Bueno, los oyentes que saben que está, nada, ya a la vuelta de la esquina, la información de las 2:00 mediodía COPE con Pilar García Muñiz.